Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza Costa Viva en esta jornada de hoy, 20 de septiembre, con 20 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos bastante despejados, algunas nubes altas, tiempo agradable y una tarde que va a quedar también agradable. A partir de ahora les contamos las noticias hasta las 2 de la tarde y a partir de la 1, insistimos como siempre, seguiremos después del boletín por el 88.8 de la FM, todo 8. O si están en la zona de Viveiro, se ponen en el 99.7. Les habla Juana Carrera, vamos a ir dando cuenta de las noticias más destacadas de las últimas horas en titulares y luego las vamos desarrollando. Tenemos una hora y 10 minutos de información local. Un día más, la Junta de Personal del Área Sanitaria de la Mariña ha convocado concentraciones en esta jornada de hoy a las 12 del mediodía en los centros del área para rechazar el anteproyecto de ley que pretende, señalan, extinguirnos como área sanitaria. Es lo que señalan desde la plataforma, desde CIGA-SAUDE, desde la Junta de Personal. Lo contrario señalan desde el equipo de gobierno, desde el Partido Popular. Recordamos que al mismo tiempo que desde la plataforma organizan una serie de jornadas, asambleas informativas, que las llaman, en las cuales informan de cómo se perdería poder adquisitivo en el Hospital de la Costa y en toda el área de la Mariña, pues desde el Partido Popular contraprograman con una serie de reuniones también en las cuales afirman que aquí no pasa nada, que se está invirtiendo mucho dinero en el hospital y que va a tener más poder que nunca. Ahí están las dos versiones, pero en esta jornada de hoy nuevamente concentraciones a las puertas de los centros de salud de la comarca y del hospital. Nace en Burela, Burela Dinámica. Es una asociación que se va a presentar en público este viernes en la antigua biblioteca a las 8:30. Y esta asociación en principio nace por todo el jaleo con la avenida de Arcadio Pardiñas, por ese repintado que han hecho de la señalización que no ha terminado de convencer a los vecinos y a los comerciantes, por todas esas firmas que recogieron, por todos esos problemas que se encontraron a la hora de trasladar sus reivindicaciones y sus protestas al equipo de gobierno. No se piensan quedar de brazos cruzados, nacen a raíz de eso, pero con intención de ser partícipes activos en la vida diaria de la localidad de Burela y animar a todo el mundo a no ser simplemente unos observadores de lo que ocurre en la vida, sino a quejarse, a participar, a reivindicar, a lo que sea necesario, no solamente que se acuerden de ellos cada 4 años cuando hay que ir a las urnas. En Burela, por cierto, también actividades de Ledicia. Está a punto ya de iniciarse el otoño y ha comenzado el curso escolar y desde la Sociedad Cultural y Recreativa Ledicia retoma las actividades habituales del nuevo curso, como siempre. La escuela de baile y música tradicional, los cursos de encaje de bolillos, de bordado. Las clases están abiertas a nuevas incorporaciones en cuanto haya plazas. Todos, hasta que se cubran las plazas, se puede ir incorporando todo el que quiera. Para la escuela de baile y música tradicional, en el local de ensayo, en la calle de la iglesia. Luego, los lunes son las clases de baile de adultos. Los martes, las de pandereta. Los miércoles, canto, pandereta y baile infantil. Tienes más información, pues como siempre, en la asociación Ledicia. Muchas actividades en este otoño. En Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez señala que han participado esta mañana junto a otros miembros del equipo de gobierno en esa concentración de la que hablábamos hace apenas unos minutos a las puertas del centro de salud convocada por el colectivo sanitario para mostrar el rechazo al cambio de la ley de salud. Y además en Ribadeo, declaraciones vamos a escuchar dentro de un ratito de la concejal de desarrollo local de la localidad, Ana Martínez. Nos va a hablar de la 15ª edición de la Feria de la Huerta que va a tener lugar el 24 de septiembre y con ella ya concluyen los tradicionales mercados de los domingos, los que se vienen celebrando durante toda la época estival. Es una cita organizada por el Ayuntamiento y por la Asociación Azucadoira y además de la tradicional venta de productos de huerta, va a haber un taller de elaboración de mosto, otro de compostaje para los niños a partir de las 12 del mediodía y actuación del grupo Por Mi Swing, que va a ofrecer un concierto. Como finalización, como colofón de los mercados de los domingos, de los mercados de la huerta, pues la 15ª Feira da Horta, el próximo. En materia provincial hablaremos de empleo y también de inversiones. Por una parte, el Gobierno de la Diputación genera otros 12 nuevos empleos en la provincia con el Benempregado y el Depuemprego. Concretamente hay 4 puestos de empleo, alguno de ellos en el municipio de Trabada también, o por ejemplo otro en Río Torto y también en Ponte Nova. El Gobierno de la Diputación genera en total 12, de los que se ven beneficiados, además de Río Torto, Ponte Nova, Trabada, otros ayuntamientos de la provincia de Lugo. Se asumen los costes laborales de los trabajadores que requieran los ayuntamientos para poder reforzar prestaciones de servicios municipales que, al fin y al cabo, revierten en los vecinos. Y también el Gobierno de la Diputación critica que Balseiro, el delegado territorial, presuma de la inversión objetivo de la Xunta de Galicia en la provincia cuando representa apenas el 1,66% de los fondos. Esto lo ha dicho el portavoz de Gobierno, Álvaro Santos. Ha criticado lo que anda explicando José Manuel Balseiro sobre las inversiones de la Xunta de Galicia, que presuma de la inversión, y señala que desde el Plan Único de la Diputación aportan 20 millones de euros y que esos representan el 25% del presupuesto provincial. En este día de hoy también estamos pendientes de otros asuntos. Por ejemplo, en el municipio de Foz, te contamos que la Casa de la Juventud va a acoger el día 28 de este mes las actividades de iniciativa Rapaciños sobre el uso de las nuevas tecnologías. Desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento Focense explican que esta iniciativa tiene por objetivo que los padres o las madres y también los profesores puedan acceder a la información y recursos educativos de interés para que puedan acompañar la incorporación de las nuevas tecnologías de sus hijos o estudiantes. Rapaciños, que desarrolla actividades orientadas específicamente a los niños de todas las edades para que vayan adquiriendo hábitos seguros de cómo navegar en la red. Esto va a ser el próximo día 28 de septiembre en el municipio de Foz. Además, estamos pendientes en esta jornada de hoy de la presentación en un ratito en Burela, en el Salón de Plenos, de la carrera Alas de Vida. Es una carrera que se organiza para recaudar fondos para la Asociación Debra, que lucha contra la enfermedad piel de mariposa. Se presenta a la 1:30 por parte de los organizadores de la prueba solidaria y también del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burela. Y un recordatorio también: el Ayuntamiento de Foz y el Club Ciclista Foz organizan el Día de la Bici. Va a ser este sábado, día 23 de septiembre. Te puedes inscribir hasta este viernes en el 982-1330-37. 982-1330-37. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. También hablaremos de cine en Mondoñedo, porque se presenta el próximo viernes un libro sobre la historia del cine en Mondoñedo y de muchas otras actividades culturales que tenemos en la comarca desde ahora y hasta las 2. Y ahora, justo ahora, conocemos el pronóstico meteorológico.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con ese pronóstico meteorológico. La tarde va a quedar buena, con algunas nubes altas y viento débil del nordeste, según nos dice Meteo Galicia. En cuanto a mañana, mañana por la mañana tendremos precipitaciones y los cielos bastante cubiertos. Luego, a partir de la tarde, nubes y claros. El viento irá cambiando. Por la mañana del suroeste, por la tarde del norte, por la noche del sureste. En todos los casos va a ser débil. Las temperaturas bajan un poco las máximas. La mínima partirá de 15 grados y la máxima alcanzaría los 19. Recuerda, mañana por la mañana llueve, según nos dice Meteo Galicia. Vamos a hablarte de la Llave de Oro. Ya sabes, te lo he contado en más de una ocasión, que es una empresa seria y de confianza que lleva muchos años trabajando, no solamente en nuestra zona, en Ribadeo y en Viveiro, donde tiene delegaciones, sino en toda España. Ellos saben a qué se dedican, compran joyas de oro, de plata, y además también tasan herencias. Si tienes, pues a lo mejor en casa algún material de valor, no sabes cuánto vale, no sabes qué hacer con ello, y pues a lo mejor necesitas un poquito de dinero, necesitas tapar algún agujerillo por ahí, te pasas por alguna de las delegaciones de la Llave de Oro, en Ribadeo, en Viveiro, y que no te dé vergüenza consultar. También consúltalo con frecuencia, porque sabes que el oro pues sube y baja. Bueno, en la plata son unos valores que suben y bajan, a veces están más elevados, otras más bajitos. Puedes ir de vez en cuando, preguntas, y en el mejor momento pues vas y vendes y te llevas un dinero o la máxima tasación por esas piezas de valor. La Llave de Oro.
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos.
Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribadeo y ahora por encargo, pan de espelta. El mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con dos despachos a su servicio. En la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 48 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15. Teléfono 982 12 84 69.
Llega el cole, llega el mes de los reyes de la casa, llega el momento de estudiar y para ese momento en Muebles Toal nos hemos puesto a pensar.
Sí, sí, como lo oyes, a Muebles Toal llegan los mini precios en mobiliario infantil. Escritorio de 150 centímetros desde 38 euros, silla de oficina con ruedas 43 euros, cama nido de 90 por 190, 218 euros, cabezal de 90 centímetros, 48 euros y muchos más.
Muebles Toal, calidad, fabricación propia. Y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Muebles Toal, estamos en Avenida Diputación 20, Xove, y en Avenida de Asturias 2, Ribadeo.
Y vamos a empezar hablando de solidaridad, hablando de recaudación de dinero, de fondos para ayudar a la lucha contra el cáncer, por ejemplo, y ayudar aquí en la zona del occidente además. El Cross Paseo Solidario Villa de Figueras, que se celebraba este mes de agosto, pues recaudaba una cantidad importante de dinero, bastante importante, con la colaboración de todo el mundo. Para que nos hable de ella, tenemos con nosotros al presidente de Figueras Solidario, él es Fernando García. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto recaudaron? ¿Cuánto?
Bueno, pues tal y como reseñamos en las cuentas, la recaudación neta final son 10.858,30 euros, que de los cuales hacemos transferencia íntegra a la Fundación Sandra Ibarra. De esta transferencia, pues el compromiso con Harrio es proporcionar con el 75% apoyo para las compras previstas y el otro 25% pues sería administrado por la propia Fundación para sus fines propios en apoyo frente al cáncer.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de 8.000 y pico euros que son los que se destinan a la compra, ¿no?
Eso es.
Para el hospital de Harrio, ¿qué compraron o qué se va a comprar?
Pues la compra, como ya sabéis, es un proyecto ya acordado previamente, incluso antes de la realización del Cross, entre la Fundación, el Hospital de Harrio y Figueras Solidario, y entonces definimos un poco un proyecto que últimamente lo que estamos haciendo es modular, es decir, que pueda ser flexible en función de la recaudación final. En este caso, habíamos definido como compra principal un histeroscopio y después, como la recaudación supera el costo de este aparato, que cuesta casi 6.000 euros, pues el resto va a la adquisición de 9 unidades de lámparas dermatológicas, que sumando ambos costos, pues conseguimos los 8.143,73 euros de que estamos hablando.
La verdad es que deben de sentirse más que satisfechos tanto ustedes como organizadores como la Fundación Sandra Ibarra, porque pensaban comprar un histeroscopio, pero es que les sobra dinero para comprar más cosas.
Bueno, ese intento lo estamos haciendo precisamente porque cada convocatoria pues funciona de una manera particular y no podemos comprometer un gasto que después no podamos afrontar. Por lo tanto, hemos sido, digamos, avispados en ese sentido. Prever una compra principal razonable y luego otras compras complementarias también necesarias para el hospital, pero que en este caso se hacen a medida de la recaudación.
De todos modos, son muchas las personas que participan y también los patrocinios con los que cuentan, ¿verdad? Porque estas cifras de dinero resultan bastante elevadas y además son limpias una vez que ya han detraído de ahí pues los gastos de cronometrajes dorsales, trofeos, camisetas, etcétera, porque claro, también tienen sus gastos.
Efectivamente, hay una serie de gastos que es necesario afrontar. Básicamente estamos hablando del precio de las camisetas y del cronometraje dorsal. Es un cronometraje imprescindible si queremos mantener un poco el prestigio de la parte de cross, y las camisetas que al fin y al cabo las reciben todos los participantes. Por lo tanto, lo que sí estamos enormemente satisfechos es de la colaboración de la gente, del espíritu sobre todo con que se colabora, y evidentemente del número, porque estamos hablando de un montón de gente que se reúne en Arnau ese día.
¿Cómo fue el día, por cierto? ¿Fue agradable con tanta gente haciendo su paseo, su cross?
Para nosotros lo más sorprendente fue el clima especial que reinó durante toda la mañana. Es decir, el ver salir un paseo multitudinario en el cual había pues unas 1,000 personas aproximadamente, en perfecto orden y camaradería y optimismo, eso era enormemente sorprendente. La segunda parte que nos dejó totalmente entusiasmados es que, habiéndose juntado en Arnau unas 2,000 personas en el momento más álgido de las actividades, recogimos una bolsa de basura. Una bolsa de basura.
Eso es tremendo, ¿eh?
En un saco de basura reunimos todo lo que pudo haber quedado despistado en todo el campo de Arnau. Por lo tanto, el comportamiento ha sido ejemplar en todos los aspectos, y si bien la parte económica pues es un poco la finalidad, sin embargo, lo más importante es el espíritu con que la gente se sitúa ese día, colabora y manifiesta su solidaridad.
Solidarios y además cívicos, completamente comprometidos de paso con el medio ambiente.
Exacto.
Tremendo. Lo siguiente, que es la entrega, ¿no?, de los aparatos, o ese acto en el que se juntan todos con los responsables de Ibarra, ¿no?
Efectivamente. En el mes de octubre, coincidiendo con fechas más o menos en torno a los premios Princesa de Asturias, pues solemos hacer la comida solidaria, en la cual queremos que todo el mundo visualice, físicamente incluso, la inversión que hemos hecho con su dinero. Con pequeñas aportaciones, las cuotas de inscripción, pero con todas se hace una gran labor, pero que hacemos especial hincapié en visualizarlos. Por eso somos muy claros en la publicación de nuestro resultado económico, y queremos ser claros también en esa exposición pública del aparataje que se adquiere con ese dinero.
Pues estaremos pendientes entonces de ese momento en el que se juntan, tienen esa cena, esa gala y la entrega del aparataje. Gracias, Fernando, por estar con nosotros un día más, y también por la labor que realizan desde Figueras Solidario de recaudar fondos. Es importante la labor que hacen, y ayudando al hospital de aquí al lado, del occidente asturiano, el hospital de Jarrío. Que vaya todo muy bien. Ya para octubre hablamos de la gala también, ¿no?
De acuerdo. Pues muchas gracias por recoger nuestra información, porque es muy importante que la gente tenga todos los detalles de estas actividades.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llegó la nueva temporada otoño-invierno, y en Tu Bocada tenemos todo lo que necesitas. Batas, camisones, pijamas, para ti y para toda tu familia. También encontrarás gran variedad en corsetería. Trabajamos copas desde la B hasta la F. Y para el bebé, gran variedad en ropa y complementos. Y todo ello acompañado de una increíble calidad-precio. Tu Bocada. Estamos en calle Alameda 9, en Vegadeo.
15 minutos pasando la una del mediodía, seguimos contando noticias. Damos cuenta de una que ha recogido el diario El Progreso en esta jornada de hoy, que la verdad es que es bastante llamativa y relacionada con esto que tanto usamos, que son las redes sociales, y que algunas veces nos podemos perder en ellas. Una mafia ha estafado 1.200 euros a un vivariense por imágenes de índole sexual. Se trata de un joven de 20 años de edad, con residencia en el concello de Viveiro. Denunció en la comisaría una estafa de 1.200 euros por un caso de sexting, que así se llama, que sufrió en los últimos meses. Bien, los investigadores de la Policía Nacional creen que la persona que le chantajeó podría pertenecer a una mafia, porque el dinero acabó en Costa de Marfil. ¿Y esto cómo surge? Pues resulta que el chaval trabó amistad a través de Facebook con una mujer en febrero de este febrero pasado. Y la supuesta chantajista facilitó un nombre y remitió al joven una invitación de amistad. Este cogió y la aceptó. Durante la relación entablaron a través de las redes sociales. Bueno, pues ambos compartieron, intercambiaron imágenes de contenido sexual. El caso es que la relación continuó con normalidad hasta que la mujer pues empezó supuestamente a chantajearlo, amenazando con difundir las imágenes entre su grupo de amigos, sus contactos, y para no hacerlo, primero le pedía 200 euros, luego le pedía más cantidades, y así fue subiendo hasta los 1.200 euros en principio. El chaval ha denunciado en la comisaría de policía y se trataría de un caso de sexting. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, que están en nuestras vidas instaladas, pero también están para realizar fraudes, para engañarnos o para chantajearnos, como puede ocurrir en el caso de este chaval. Es una noticia que recoge el diario El Progreso en esta jornada de hoy. Vamos a hablar de otros asuntos enseguida. Vamos a hablar también de almuerzos saludables que se ponen en marcha por parte de la Xunta de Galicia.
Llega la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En la Llave de Oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata, tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso. Ahora es el momento. Viveiro, Travesía da Mariña 27 bajo, en Ribadeo, calle Rosalía de Estúa 19.
Almuerzos saludables destinados a los colegios, ¿para qué? Para fijar buenos hábitos de alimentación entre los más pequeños. En coincidencia con el inicio del curso escolar, la Xunta pone en marcha este programa en los colegios de toda la provincia de Lugo. Va dirigido a fijar esos hábitos saludables en la alimentación y, según explica el delegado territorial José Manuel Balseiro, es una iniciativa dirigida al alumnado de quinto y de sexto de educación primaria. Vamos a escuchar al delegado territorial.
Un programa que ten por objetivo inculcar hábitos saludables de nutrición entre o alumnado máis cativo para que dende a escola os poidan incluir entre os seus hábitos diarios. Está dirixido ao alumnado de quinto e sexto de educación primaria de todos os colexios que así o soliciten, co único condicionante de que deben dispoñer dunha cociña e de personal de cociña no propio centro. Desde un punto de vista práctico, a actividade consiste en elaboración e degustación de dous almorzos saudables e unha charla informativa. A actividade ten lugar en horario lectivo coa participación do profesorado e tamén dos pais e nais.
Ahí tenemos esa actividad que ha echado a andar también con el inicio del curso. En horario lectivo, el centro educativo se hace cargo del almuerzo con la participación profesores, padres y alumnos, claro. La Xunta entrega a cada alumno un cepillo de dientes, la pirámide de los alimentos y también un mantel individual. Los menús se ofertan en dos mañanas y hay ligeras variaciones, pero incluyen lácteos, pan, tomate, aceite, jamón cocido o jamón serrano, fruta, frutos secos y optativo cacao puro y azúcar. Es un programa para intentar mejorar el hábito del almuerzo y esta medida persigue incluir en la alimentación productos con todo tipo de nutrientes, potenciar una oferta variada de alimentos, bueno, ofrecer las cantidades adecuadas desde el punto de vista nutricional y eliminar pues a lo mejor esas comidas rápidas o esos elementos industriales que a veces pues tiramos de ellos para dárselos a los niños en esos almuerzos. Almuerzos saludables impulsados desde la Xunta de Galicia. Un dato más y seguimos contando muchas más noticias en Xove, jornadas de promoción de los bolos. Un año más antes de comenzar lo que es la 29ª edición de la tirada de bolos del Ayuntamiento de Xove, a través del Concello, de la Concejalía de Deportes y en colaboración con el Colegio y el IES, organizan unas jornadas para promocionar el juego de los bolos entre los alumnos. Es unas jornadas por las que van a pasar 22 alumnos de quinto y 18 de sexto, de educación primaria del Pedro Caselles, y luego 21 alumnos de primero de la ESO del IES Illa de Sarón. Les van a explicar los fundamentos de este juego autóctono. Eso en Xove. Almuerzos saludables, por un lado, para toda la provincia, y en Xove, la promoción de los bolos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos, 20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva, desde la una menos 10 que empezamos. Ahora se incorpora otra de las sintonías en 93.6 FM. Y estamos hablando de lo que marca la actualidad en este día de hoy. Muchas noticias importantes, destacadas. Una de las que marca la actualidad nuevamente viene de la mano de la sanidad. Un día más, un miércoles más, se ha producido esas concentraciones a las puertas de los centros de salud, a las puertas del Hospital La Costa, para reclamar que no se cambie la ley sanitaria de Galicia. Unas concentraciones en las que hablan de completa desaparición prácticamente de lo que sería el área mariñana, de pérdida de fortaleza, de pérdida de capacidad de decisión. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, porque él también ha querido secundar la concentración de hoy a las puertas del centro de salud de la localidad de Ribadeo.
Aquí en esta concentración que convoca el colectivo sanitario para protestar contra a supresión da área sanitaria da Mariña, sendo unos máis como cidadáns, pero tamén, como non, como representantes institucionais lexítimos do povo de Ribadeo, que queremos decirlle a Xunta que así non se fan as cousas e que non queremos que a área sanitaria da Mariña desapareza, que non queremos que o Hospital da Costa pase a ser un gran ambulatorio por moito que existan a día de hoxe obras de ampliación, porque son ampliación de espacios, pero non ampliación de servicios, ni moito menos, e queremos deixar de ser a periferia da periferia. Somos unha comarca de 80.000 habitantes que ten moitos problemas, pero que non queremos que o problema da sanidade sexa un dos máis graves que agora mismo poidamos ter, para acabar indo como hai 30 anos antes de cober o Hospital da Costa, para que para calquera cousa importante teñamos que acabar indo a Lugo. Vamos combatir cívicamente, democráticamente, con todos os instrumentos que teñamos para facerlle reflexionar a esta xentiña do goberno do PP e da Xunta de Galicia.
Para no ser la periferia de la periferia es el argumento del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que apoya esas concentraciones que se han producido en esta jornada de hoy, ahí a mediodía, a las 12 del mediodía, ante las puertas de los centros de salud de algunos puntos de la Mariña y también del Hospital da Costa. Como decimos, organizadas por la Junta de Personal, por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, ellos afirman que ese anteproyecto de ley del Gobierno de la Xunta de Galicia pretende extinguirnos como área sanitaria. Es lo que se afirma desde este lado, desde el otro lado, ya sabemos que lo que dicen es que se va a otorgar más poder del que ha tenido nunca al distrito de la Mariña. Seguimos enseguida, después de este alto en el camino para la publicidad, con más noticias y hablando de organización de vecinos en Burela.
Estamos como locos preparando la vuelta al cole de nuestros hijos y ¿te has dado cuenta de que la habitación también necesita que le des una vuelta? En Ribamueble te preparamos esa habitación para que tu hijo se sienta cómodo durante el curso escolar. Tú nos das las ideas y las medidas y nosotros te adaptamos el mobiliario. Este año la vuelta al cole incluye también una nueva habitación. Ribamueble, estamos en Foz y Ribadeo. Y lo hacemos todo el rato.
Do 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2017, Festa de Interese Turístico Galego.
O concello invitado é Muxía, e haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, teatro, competicións deportivas, concentración de vehículos clásicos, tren turístico, concerto de treixadura o sábado 30 e outras actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 27ª Festa da Faba, do 29 de setembro ao 1 de outubro, en Lourenzá.
Se va a presentar este viernes en Burela, en la antigua biblioteca, a las 8:30 de la tarde, en un acto abierto al público para todo el mundo. Es Burela Dinámica, una asociación que nace originariamente por ese problema del que hemos hablado en estos últimos meses de la avenida de Arcadio Pardiñas, después del repintado y las obras de asfaltado de la avenida que no terminaron de gustar a los vecinos, a los comerciantes. Se organizaron, recogieron firmas, protestaron, pero luego la verdad es que se sintieron pues ninguneados, que no les hicieron caso. Así que han decidido organizar esta asociación. Antes eran una plataforma, ahora son asociación, y esperan además participar en muchos otros ámbitos de la vida de la localidad, de la vida de Burela. Vamos a escuchar a Prisida Pino, portavoz de Burela Dinámica, que nos explica, bueno, de dónde surge y hacia dónde van.
A asociación nace a raíz de que tiñamos formada a plataforma de Arcadio Pardiñas e Jogarai, e a raíz de eso empezámonos a encontrar con una serie de problemas, como firmábamos, como pagábamos, a propaganda que fixemos. Entonces dímonos de conta que teníamos que crear una asociación. Y bueno, fue lo que creamos, una asociación que le pusimos Asociación Burela Dinámica, en el sentido de que es algo de lo que pretendemos, movernos, e analizar las cosas y movernos para tratar de mejorar, digamos, o nuestro entorno como ciudadanos, y por otra parte, digamos, motivar y hacer una serie de solicitudes y de peticiones que entendemos justas o concello, o grupo municipal, o grupo de gobierno. E surdeu, lógicamente, después de que o grupo de gobierno fixera o repintado en una serie de obras en Arcadio Pardiñas, y a partir de ahí considerámonos perjudicados, pedimos o apoyo popular con firmas, tuvimos más de 3.100 firmas, y presentámoslas, y o concello siguió su postura. Nosotros estamos na postura de seguir reivindicando o que pedíamos, e lógicamente outra serie de cuestións que podemos entender que son fundamentales en Burela.
Pues ahí está el por qué nacía también la asociación, para intentar organizarse a la hora de realizar cualquier actividad. Como plataforma no podían hacerlo bien, así que decidieron montar esa asociación y quieren participar en todos los ámbitos de la vida local. No quieren que se acuerden solo de los vecinos a la hora de ir a votar a las urnas. Señalan que han notado muy bien el apoyo de los vecinos, que les han apoyado, les han secundado, y que hay que formar parte activa de la sociedad. Vamos a escuchar de nuevo a Pino.
Desde o primer momento, e incluso todos los días a xente que che dice: "Is, pero non vades facer nada, non vades seguir reivindicando dos pasos de cebra e tal". Sí que, bueno, e incluso houve un montón de xente que se sinteu molesta e si non lo comunicou, cando o, digamos, o alcalde despreciou en certa maneira o número de firmas que presentamos, e xente comunicounos que estaba moi molesta. E unha das cousas tamén que o venres queremos aclarar, porque co tema das firmas non fomos despois á verificación das firmas, non? E tal, e aclararlo a xente, porque houve xente moi molesta. O de participación ciudadana é algo que a todas as personas que estamos neste momento na asociación nos parece fundamental. Entonces, por unha parte, queremos invitar a xente a que acuda á presentación o venres ás 8:30 na antigua biblioteca, e por outra parte, queremos deixar moi clara a nosa postura de que fomentemos a vida e a participación ciudadana, que non señamos solo meras comparsas para ir votar cada 4 anos, ¿no? Que temos que estar aí vendo e sabendo que o que se fai no noso concello.
Recuerda, es un acto abierto para todo el público, esperan que vaya mucha gente este viernes 8:30 de la tarde en la antigua biblioteca de Burela, la presentación de esa asociación Burela Dinámica. Más noticias relacionadas con nuestra comarca te vamos a ir contando a lo largo de los próximos minutos, de los próximos 30 minutos, pero lo vamos a hacer a través del 88.8 de la FM. Si no estás ahí, vete cambiando de dial.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Primero vamos con los trabajos de mantenimiento de la red de saneamiento del Ayuntamiento de Cervo, como anunciábamos justo hace nada, apenas unos segundos. Es un avance que realizan en esta jornada de hoy desde el Ayuntamiento cervense. Alfonso Villares, el alcalde, nos habla de la limpieza profunda de esa red de saneamiento. Vamos a escuchar las declaraciones del regidor cervense.
Desde o Concello de Cervo estamos a facer durante estes días unhos traballos de mantenemento da rede de saneamento de San Ciprián, unhos traballos en profundidade que ademais temos que recurrir a unha empresa especializada para elo. Trátase de quitar os residuos sólidos que están ubicados no fondo do tanque de tormentas que está ubicado no Parque Reina Sofía en San Ciprián. Estes traballos temos que facer unha media de en torno unhas 4 veces ao ano como mínimo, e o coste total destes traballos rondan en torno aos 12.000 euros. Unhos traballos que ademais hai que dicir as cousas como son, que se suman aos traballos diarios que facemos de mantenemento na rede de saneamento, vigilancia e mantenemento tanto nas zonas de bombeo de Cubelas, na zona de bombeo do Porto de Arriba, tamén nesta zona propia zona de bombeo do tanque de tormentas e en outros puntos da rede de saneamento de San Ciprián. Eso sí, eses traballos os facemos con personal municipal, porque nós desde o goberno de Cervo apostamos para que este servicio de saneamento, gestión do saneamento público, se faga con traballadores municipales. E unhos traballos que ademais vemos que teñen os seus efectos positivos, porque desde que a rede de saneamento está en funcionamento e a nova depuradora en funcionamento desde o ano 2015, as analíticas que son necesarias facer para ver a auga que se verte ao mar son analíticas favorables. Tanto as analíticas que se toman a salida da depuradora como as analíticas que se toman unha vez que chega a auga ao medio marino, en distintos puntos do medio marino. Analíticas, unhas delas que facemos tamén nós desde as nosas propias instalacións diariamente, e outras tamén que nos obligan e que son tamén analíticas máis detalladas e máis profundas, que nos obligan e que temos que facer, recurrir a unha empresa para que non las fagan. Tanto unhas como outras nos dicen que os resultados desa auga que se depura son resultados favorables. Por lo tanto, iso é a nosa satisfacción, saber que temos unha rede de saneamento e saber que temos unha rede de saneamento que funciona e que funciona perfectamente e que ademais cumplimos cos estándares medioambientales, que eu creo que son máis necesario e primordial en servicios deste tipo. E eu creo que é unha aposta importante que estamos a facer desde o goberno de Cervo, e tamén queremos, como non, compartila con todos os veciños para que sepan realmente que aí hai un traballo moi soterrado, un traballo que non se ve moitas veces, pero que está aí e que ademais se está facendo dun xeito correcto. E ademais, dun xeito correcto, porque hai que recordar, este saneamento funciona desde o ano 2015, desde ese ano 2015, en este caso as analíticas son favorables, e non como pasaba hasta antes do 2015, que nunca en San Ciprián hasta esa fecha houve unha depuradora, e que polo tanto todos os vertidos das aguas residuales iban directamente ao mar sin ningún tipo de tratamento.
Trabajos bien hechos en el Ayuntamiento cervense, según destaca Villares, y hablamos de otros trabajos de los que genera la Diputación de Lugo a través del Depoemprego o del Benempregado. En concreto, se generan 12 nuevos empleos en la provincia, alguno de ellos para Trabada, para Apontenova o también para Río Torto. Lo explica el portavoz de la Diputación, Álvaro Santos.
La Diputación pone en marcha los 12 nuevos puestos de trabajo en la provincia de Lugo, co Benempregado e co Depoemprego. Son concretamente 4 postos en Taboada e Trabada e 8 co Benempregado: camareiro e oficial forestal de primeira en Monforte de Lemos, peón agrario no Sabiñau, camareiro en Castro de Rei, axudante de camareira na Fonsagrada, operador de explotación forestal en Trabada, axudante de perruquería en Río Torto ou peón forestal na Ponte Novo. Os interesados en concorrer aos postos de Taboada e Trabada teñen toda a información no seu concello, e para o resto que son do Benempregado deberán cubrir o formulario que se atopa na páxina web da Deputación de Lugo, deputacionlugo.gal.
Ya han escuchado, los interesados en Trabada que vayan al ayuntamiento, que tienen toda la información, y si no, en deputacionlugo.gal, información sobre estos planes de empleo. Son varios los puestos de trabajo que se generan. Para Trabada son 4, un auxiliar administrativo, un arquitecto técnico o con grado en ingeniería de edificación, además también un técnico deportivo. Y son 3 en Trabada, perdón. Y en Río Torto, un ayudante de peluquería. En Apontenova, un peón forestal. Son los puestos de trabajo desde la Diputación de Lugo que se impulsan. Más información enseguida. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a conocer unos consejos publicitarios y vamos a hablar también de cine, de la historia del cine en Mondoñedo, de las salas de cine y proyecciones en la ciudad episcopal.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 euros. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida de Marina 45 Bajo.
Continuamos adelante y hoy también vamos a hablar de cine, del cine en Mondoñedo. Ya hablamos ayer un poquito del cine en Mondoñedo con motivo de la Semana de Cine de Lugo, pero ahora vamos a hablar un poquito más centrado todavía en la ciudad episcopal, porque acaba de salir un libro, se va a presentar ya este viernes, de un mindoniense, de Fran Bouson, que se llama Cine Mondoñedo y recoge la historia del cine en la ciudad. Tenemos a Fran al otro lado del hilo telefónico. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juana?
¿Cómo se deu por escribir un libro sobre el cine en Mondoñedo?
Hombre, pues mira, tengo interés sobre este tema xa dende hai casi 20 anos, non? Cando celebramos, ou cando descubrín que no ano 1899, a finais de abril, chegara por primeira vez o invento dos Lumière a Mondoñedo, non? E iso motivou que propuxera pois que o ano seguinte, cadrando co centenario, pois se fixera unha celebración e así se organizou o unha semana de cine en Mondoñedo para celebrar a chegada do cinematógrafo 100 anos antes, non? Foi unha semana con conferencias, proxeccións e outras actividades, como unha exposición dedicada a Victoriano López García, non?
Onte mesmo, no espacio de Costa Viva, neste que estamos agora mesmo, falamos de ti, precisamente, Xulio Cid, Maiseo, porque ti lle contaches que foi Mondoñedo o primeiro lugar onde chegou o cinematógrafo por diante de Lugo.
Bueno, vamos a ver, podemos dicir que foi o primeiro lugar a donde chegou o invento dos Lumière, ainda que proxeccións con outro tipo de aparatos que reproducían imaxen en movimento xa houbera previamente en Lugo, en outras cidades galegas, non? Xa desde dous anos antes, desde o ano 1987, pois xa eses inventos pasaron por Pontevedra, por Tui, por Ferrol, Coruña, e tamén pola capital de provincia, tamén por Lugo, non? O que pasa é que dous anos despois, pois daquela debemos pensar que o cine era ambulante, non? E cando tiñan previsto visitar a cidade de Lugo con este proxector, pois parece ser que o local que tiñan escollido para as proxeccións, pois non tiña unha instalación eléctrica, un suministro eléctrico da calidade que se precisaba, e Mondoñedo si o había. Entón, pois, por esa razón, decidiron aplazar as proxeccións en Lugo e traer o aparello dos Lumière a Mondoñedo, donde se celebraron, como xa dixen antes, a finais do mes de abril do 1899, as primeiras proxeccións na cidade, que terían continuidade pois a ese mismo ano durante as feiras da San Lucas, e despois de maneira máis estable, pois sacou a creación do Cine Galicia, no que era o Salón de Actos do Casino de Mondoñedo, lugar que despois pasou a ser tamén o principal cinema nun primeiro momento, alá por 1924, presentado por Teófilo Arias, e despois, pouco despois, por Justo Gómez, bueno, unha tradición de cine que continuou prácticamente ata chegados aos anos 70, con peche das salas comerciais que houbo, tanto o principal cinema como o cine Pacheco, e despois que, o tecido asociativo, cultural, pois mantivo viva prácticamente pois ata pasado ou ata antonte, non? Nos anos 80, por exemplo, a Asociación Iras Pulpeiro tiña unha sección de cine, organizaban cineforums que se celebraban entre o ano 85 e o ano 87 no Instituto Bacharelato, tamén no seminario, isto recordo cando era pícaro, pois os domingos pola tarde había proxeccións de películas, pois desde o ano 1999, cando se fixeron esas xornadas de celebración do primeiro centenario da chegada do cinematógrafo Mondoñedo, que o Concello mercou unha máquina de proxeccións, pois fixeranse naqueles anos 99, 2000, 2001, nos que eu traballaba con técnico de cultura no Concello Mondoñedo, proxeccións en diferentes lugares, tanto nos baixos da Praza de Abastos en inverno, sobre todo os que máis éxito tiñan eran as proxeccións de cine estival ao aire libre, cine de verán, que se celebraban na Praza do Concello.
Canto tempo che levou recopilar toda esa información, porque estamos a falar de 100 anos?
Home, pois toda a información, digamos que o primeiro bloque de información chegou polo ano 1997-1998, posteriormente, pois no ano 99, ao preparar a exposición sobre o cine de Mondoñedo e Victorino López García, a verdade é que tuven acceso a moitísimos datos. Logo fun un observador pasivo durante bastante tempo, é dicir, que non tiña búsqueda activa sobre este tipo de documentación, pero se aparecía algo, iba recollendo, e nos últimos 2-3 anos, pois xa voltei de novo a búsqueda activa, buscando principalmente na prensa galega do século XIX cuestións relacionadas con este asunto, igual que nas publicacións que hai que se teñen feito ata o momento, non? E iso pois levou a recopilar moita información, pois eso, dende cando foron as primeiras proxeccións que se celebraron no Mondoñedo, os lugares onde houve esas proxeccións, cuestións relacionadas co cine como aproveitamento pedagóxico, e outra parte moi importante son os nomes propios do audiovisual mindoniense, porque ademais de Victoriano López García, bueno, considero como gran renovador do cine español, ¿no? Que foi premio que lle entregaron o premio Goya de Honra na cuarta edición destes premios no 1990, pois ademais de Victoriano, pois temos vinculación con Mondoñedo de Zuli Moreno, a que estaba considerada como a Rita Hayworth argentina, unha gran actriz do cono sur americano, non? Tivemos persoeiros como Luis Callón, que ademais é xornalista e escritor vinculado directamente ao mundo do celuloide, pois incluso tamén chegou a participar como actor en alguna película, presentou algúns proxectos como director que foron rexeitados pola censura. Eso en tempos de antes, pero aquí na actualidade tamén temos a Rucha ou Miguel García ou a Xan Freire, que son mindonienses ou fillos de mindonienses que están traballando dentro do mundo audiovisual. No caso de Rucha, por exemplo, pois dirixindo e producindo coa súa propia productora, a súa madrone, documentais de temática variada, pero principalmente centradas en cuestións de cambio climático, natureza, cuestións sobre o universo, pois facendo documentais que vende as principais plataformas de distribución a nivel mundial, Al Jazeera, BBC, Televisión Española e outras, non? E como non podría ser menos, pois fixemos tamén un repaso polas principais producións ou rodaxes que se fixeron en Mondoñedo. Pois, por exemplo, pois un viaje por Galicia, que é a primeira rodaxe que se fai en Mondoñedo, donde en pouco máis de un minuto pois se recollen imaxes do Val e tamén da Praza da Catedral, non? Imaxes que saíron no Nodo en diferentes momentos, tanto cando foi a consagración, a coroación da Virxen dos Remedios, como polos anos 60, cando empezou a funcionar o Orfeón da Sociedade de Obreiros. Tamén lle fixeran unha reportaxe que se emitiu en prácticamente todos os cines de España, non? Produccións como pode ser Flor de Santidade, unha película rodada no ano 72, que foi estreada un ano máis tarde, donde pois a súa metraxe aproximadamente 8 minutos teñen lugar en Mondoñedo, e xunto a ela pois outras producións como pode ser Terra de Miranda, unha serie que emitiu a Televisión de Galicia alá por os principios dos anos 2000, non, que foi rodada en Mondoñedo, as súas primeiras temporadas, en unha serie incluso que comercializou a Televisión de Galicia, que ya mercou unha televisión polaca, co cal Mondoñedo tamén aparecía nas ondas en as televisións de Polonia, non? E incluso, pois está previsto que no vindeiro mes de novembro se inicia unha rodaxe dunha nova película, neste caso de Arima.
Pues ya tenemos un experto en cine en Mondoñedo, está clarísimo, aquí Fran Bouso, con su último trabajo. Va a presentar o libro O Vindeiro que Venres, ¿no?, na Deputación.
O Vindeiro Venres, sí. Pasado mañá, 6 da tarde, no Salón de Actos da Diputación, dentro da programación da Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo, que este ano pues está dedicada a Victorian López García, en particular, e o cine e audiovisual mindoniense en xeral, non? E teremos ocasión de comentar algunhas curiosidades tan chamativas como que, por exemplo, a primeira serie de animación que se fixo en España, unha producción de televisión española, que se titulaba Las aventuras de Mumu, pois tiña un personaxe que se chamaba Mondoñedo Sacachispas.
Eso no lo sabíamos. Mondoñedo Sacachispas.
Mondoñedo Sacachispas, sí. Era un inventor que bueno, pues que normalmente intentaba hacer una cosa y nunca lle salía o que buscaba, ¿no? Nunca conseguía o seu objetivo inicial. Pero no quiere decir eso que no acadara algo positivo no seu trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues si intentaba crear un invento, por ejemplo, un cohete espacial, el además gozaba de ser astronauta, pois a mellor non conseguía facer ese foguete espacial, pero de rebote saíalle un invento novo que sería a pedra da fiar, ¿no? É o que chamamos a serendipia, pois a daquela o Mondoñedo Sacachispas xa a practicaba moito, ¿no? Tamén pois falaremos de outras cuestións curiosas, como por exemplo que Mondoñedo é citado en moitas ocasións en películas españolas dos anos 80 de Mariano Torres ou de Paco Martínez Soria, ¿no? E incluso é posible que tiveramos un pintor natural de Mondoñedo que traballara en Hollywood na creación de decorados para as grandes producións cinematográficas hollywoodianas. Bueno, aparte de eso, pues no libro tamén se fan referencias a cando foi a primeira emisión dun programa de televisión íntegramente emisión en directo, non? Íntegramente en Mondoñedo, que foi o 17 de maio do ano 1991, con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, dedicado a Álvaro Cunqueiro, pois ese día foi o primeiro programa que a televisión de Galicia emitiu en directo dende Mondoñedo, ¿no? Cando entrou por primeira vez unha cámara de cine na cova do Ricintolo, que tivo lugar a principios dos anos 80 nunha reportaxe que se fixo para Panorama de Galicia, un programa da televisión española na súa como se chama
delegación territorial,
¿no? Sí, esa misma reportaxe foi emitida tamén en castelán en Informe Semanal a primeira vez que se utilizou un dron nunha producción audiovisual en Mondoñedo, pois tamén queda registrada aí nese libro, a primeira vez que se fixo unha emisión streaming desde Mondoñedo. Cosas así curiosas, non? É unha historia do cine audiovisual mindoñés. Pode haber outras, e esta é unha delas.
Pois ben curiosa e cantidade de anécdotas que ten aí Fran Bouso recollidos nese libro. Que teñas moita sorte coa publicación e tamén na presentación deste venres na Deputación. Fran, moitas gracias por estar con nos este ratito, boa tarde.
Pois moitas gracias a vos, moi boa tarde.
La presentación que va a ser el viernes y que no hemos dicho a la que asistirán en principio, está previsto que vayan los tres hijos de Victoriano López, que es el primer artista gallego que recibía un premio Goya, y de Mondoñedo, de aquí a la valla. Seguimos adelante, dejamos el cine para hablar del teatro, de una obra que tenemos próximamente en Burela y tan próximamente, este día 22 de septiembre, Casa de la Cultura, 9 de la noche. Seguro que nos van a hacer pasar un buen rato. Es la clausura del aniversario de Marcos Pereiro y José Antonio Touriñán. Y se llama Agora en serio. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Touriñán. Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, moi boa.
Agora en serio chega a Burela. ¿Qué ten de seria esta posta en escena?
Pois, o punto de partida, intentamos poñernos serios eu e Marcos Pereiro na nosa vida profesional, e o que intentamos mostrar é que é bastante complicado, a verdade, é difícil na parella que formamos e nas cousas que facemos, a verdade, tomalo en serio e poñerse serio é complicado. Entón, o que faremos en Burela este venres, en principio, a idea é facer rir a xente, levarles un pouco de comedia, que boa falta fai, tal como está todo.
Que sería das nosas vidas sin un pouquiño de sentido do humor?
Pois eu creo que é moi necesario, Os médicos recetan outras cousas, pero creo que esa é unha das claves para levar unha boa vida, rir moito.
Hai que ir quitando ferro ao asunto. E como se artella o espectáculo que imos ver?
Pois é un percorrido por estes 15 anos de dúo, non? Quizá a parella máis coñecida son Mucha e Nucha, pois Mucha e Nucha estarán tamén os cociñeiros que de vez en cando saían en Luar, e estarán parellas de persoaxes, algunhas que a xente non coñece, porque é a primeira vez que as facemos, a primeira e a segunda, porque xa houve unha primeira volta de agora en serio para os teatros de Galicia, e está, como dicías, é a última oportunidade de velos en Burela, e temos 6-7 datas para este mes e o seguinte, e serán as últimas para celebrar eses 15 anos en riba dos escenarios xuntos.
Burela, de feito, é a primeira data desa segunda volta de aniversario, despois van para Ourense, Vimianzo, Verín, Ponteareas, pero aquí van poñer en este esa última oportunidade. 15 anos, hai unha recopilación de moitas experiencias e moitos personaxes. E logo, que van facer a partir de agora?
Pois virá o ano 16, aí teremos que fazer o que especial, 18, 20, cando nos apeteza, pero espero que de aquí en diante veñan moitos máis espectáculos, moitas máis parellas de personaxes, e a verdade que a mí a Marcos desde rapaces únenos unha gran amistad, case somos irmáns, e seguiremos traballando xuntos, aínda que somos unha parella moderna, onde podemos facer outras cousas, non? Unha parella liberal onde podemos traballar con outra xente, pero sempre voltaremos á casa a facer a nosa vida de parella habitual.
Poden coquetear con outros, entón.
Sí, por suposto que sí. E creo que é necesario para a cabeza tamén.
Dicía Touriñán, efectivamente, que chegará o 16 ou 16 xuntos, claro, non o 18 que o vindeiro ano, 16 anos xuntos, e seguirán a traballar neses proxectos e noutros proxectos. Pero entón, Touriñán, pola súa banda en particular, ten algo en concreto sen Pereiro, por exemplo?
Sen Pereiro, acabamos de arrancar temporada con Land Rover, que está sendo xa a temporada pasada un exitazo de audiencia, é a verdade, entre a xente e unha acollida maravillosa que o notas na rúa. E agora mesmo, aparte de iso, estou grabando unha serie para Antena 3 que se chama Fariña, que conta a historia do paso do tráfico, do contrabando de tabaco ao narcotráfico en Galicia, e estamos niso agora mesmo agora así inmediato teño outros proxectos, pero xa sabes que os que traballamos nisto hasta que se consolidan ou hasta que firman o papel, non nos gusta pues falar deles.
Claro, non hai
entón,
nada máis.
Pois, claro. Bueno, eu creo que xa que está bastante ben, a verdade que creo que me espera un ano 18, como dicías ti, moi bonito. A verdade, moi bonito, de cousas novas, de outras historias e de ver a Touriñán en outros formatos moi distintos, a verdade.
En algún serio, supoño tamén, non?
Sí, serio nunca me poño, pero a verdade é que, por exemplo, esta serie de ficción da que se fala de Fariña, o personaxe pois é todo o contrario ao que está, por lo menos, a xente acostumada a ver de Touriñán en televisión, polo que estou moi contento tamén, porque poder facer outro tipo de personaxes, non só facer comedia, a verdade que é un regalo, e estou moi contento.
Claro, para poder amosar outros rexistros, o que queren, ao fin e ao cabo, os actores.
Sí, paso moi ben, quero dicir, a comedia é a miña casa e a miña vida, porque o paso moi ben, pero xa sabes como somos os actores, que nos gusta probar de todo, non? Seguramente por eso nos dedicamos a isto, por ser mil personaxes distintos e por ter mil vidas distintas.
Pues ahí tenemos algunas das vidas que tiveron e que teñen xuntos Marcos Pereiro e Xosé Antonio Touriñán. Imos velas este venres. Este venres, no, este xoves. Sí, venres, digo.
Este venres. Burela.
22 de setembro, 9 da noite, Casa de Cultura de Burela. Agora, en serio, con esto pechan a súa xira 15 aniversario. Touriñán, gracias por estar con nos. Moita sorte en eses próximos proxectos. A ti e tamén a Pereiro, nos que teña. Gracias por estar con nos.
Moitas gracias a vos. Espero vervos no teatro.
Ahí estaremos. Buena tarde.
Una aperta grande.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Touriñán, compraches un coche novo?
Sí, David, comprei un Ford Focus.
Un Ford Focus? É porque compraches un Ford Focus?
Porque Ford Focus foi líder de ventas mundial no seu segmento desde o seu lanzamento.
Ford Focus foi líder de ventas mundial no seu segmento desde o seu lanzamento?
Sí, David.
E agora, en Lugo Motor, tes unidades super promocionadas do Ford Focus matriculando este mes.
Ven ver o teu Ford
con 7 anos de garantía a...
Lugo Motor, o teu concesionario Ford en Lugo e a súa rede de axentes oficiais o teu servicio repartidos por toda a provincia.
3 minutos nos quedan de Costa Viva y un par de asuntos por delante todavía por tratar en Ribadeo. Por una parte, un anuncio, a ver si alguien ha perdido unas gafas en Ribadeo, en la calle Ramón González, frente al kiosco, frente al estanco, perdón, de Ramón González. Bueno, pues si alguien las ha perdido, que están allí, las puede pasar a recoger. Unas gafas que se perdieron ayer frente al estanco de la calle Ramón González. Si las has perdido tú, vete al estanco, que te las han guardado, allí las tienen, ¿vale? Y hablamos también de una cita que tenemos este fin de semana con el cierre ya de lo que es el mercado de los domingos de Ribadeo, la Festa da Horta. Va a haber muchas actividades, además de productos buenos. Lo organiza el Ayuntamiento y la Asociación de Productores Azuca Doira. Nos habla de ello la concejal de Desarrollo Local, Ana Martínez.
O vindeiro domingo, 24 de setembro, xa, este domingo, dende as 9 da mañá ata as 2 da tarde, e como cada ano, e este ano xa van 15, pois vamos a celebrar a Feira da Horta de Ribadeo, que está organizada polo Concello de Ribadeo e pola Asociación de Productores e Productoras Azuca Doira. Esta feira pon, como digo, cada ano pon peche a esta temporada estival, a ese mercado dos domingos, que, como ben sabedes todos, dende xuño ata setembro se dispón na parte exterior da Praza de Abastos, e donde cada domingo podemos ir atopando pois os mellores produtos locais, tanto da nosa horta, como podemos atopar queixo, pan, zumes, embutidos, ostras da ría, artesanía do ferro, con coitelos, madeira. Pero todos estos productores que, como vos digo, durante todos os domingos os podemos ver e podemos mercar na parte exterior da Praza de Abastos, durante esta xornada estarán ademais acompañados de outros productores tamén da contorna, que serán de produtos de viño, cervexa, mel, castañas, chocolate, fariña e de cosmética natural.
Son muchísimas las posibilidades que tenemos de comprar y además los mejores productos de huerta, como nos decía Ana Martínez. Destacar que también va a haber pues un taller de elaboración de mosto, otro de compostaje para los niños a partir de las 12 del mediodía y la actuación del grupo Por Mi Swing, que va a ofrecer un concierto. Ahí lo tenemos todo, este domingo en Ribadeo, la despedida, la 15ª Feira da Horta. Y por cierto, terminamos en Burela ya, continúan las actividades de la Semana Europea de la Movilidad con charla, circuito de educación vial. Esta tarde, por ejemplo, a partir de las 5:30, entre las 5:30 y las 7, circuito de educación vial en la Plaza del Ayuntamiento, en Burela. Mañana jueves, la charla sobre emisiones de CO2 de Gaia será pronunciada en el IES Perdouro para los alumnos de primero de la ESO. Y también mañana a las 6:30 de la tarde tiene lugar un taller, Un Can, Un Amigo, impartido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por una clínica veterinaria, Amarosa.